Servicio de podcast sábado, 10 de febrero de 2024. 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el sexenio del panista Felipe Calderón, la DEA tuvo un intervencionismo descarado en México, nada más que aquí se toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie. Se metieron en un problema, porque yo no voy a dejar de denunciarlos y decir que ese periodista, Tim Golden, premiado dos veces, es un calumniador, que cuando fue corresponsal estaba vinculado a Carlos Salinas de Gortari, subrayó. Ahora por eso se van a hacer campañas a Estados Unidos. Si no van a votar los de la DEA, van a ser los mexicanos, aseguró. La Jornada. 2. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que hay una conspiración y un acto de subversión en su contra y de su gobierno, por lo que el AMPA de la política y del periodismo mantiene una tendencia con el hashtag narcopresidente en redes sociales. Cuestionó que la difusión de los bots viene de Sudamérica y Europa para ligarlo al narcotráfico tras la publicación del reportaje del periodista Tim Golden sobre la investigación de la DEA por presuntamente recibir dinero del cártel de Sinaloa para su campaña en 2006. El presidente declaró que no duda que estén metidos los del bloque conservador México, como Claudio X González, pero también existe una conspiración, es un acto de subversión, pero no hacen nada, no pasa nada, porque el pueblo de México es mucha pieza, y yo espero que esto se termine. El Heraldo de México. 3. Ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la autenticidad del reportaje que señala presuntos fondeos del narcotráfico a su primera campaña presidencial en 2006, el medio ProPublica justificó que, para su reportaje, buscó la perspectiva del gobierno de México pero no hubo respuesta. ProPublica también rechazó el reto de López Obrador para que Tim Golden acuda a su conferencia mañanera. El Universal. 4. El Instituto Nacional Electoral debe arreglar sus diferencias internas para corregir las deficiencias administrativas que retrasaron la entrega de uniformes y celulares para los capacitadores y supervisores electorales. Con eso, se evitará que otros yerros afecten más fases del actual proceso, consideró el exconsejero electoral Marco Baños. En tanto, el INE garantizó la entrega, en tiempo y forma, de todos los materiales y prendas que se utilizarán en el proceso electoral. Excelsior. 5. Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, advirtió que desatar una discusión sobre la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no pone en riesgo a las autoridades electorales, pero sí busca distraer y desgastar la confianza ciudadana hacia quienes validarán la elección. El integrante de la Sala Superior del Tribunal destacó que otra estrategia que coloca a las instituciones en una cuestión de vulnerabilidad es la de mantener los plenos incompletos. Milenio Diario. 6. En las elecciones más grandes en la historia moderna del país, hay importantes riesgos debido a la posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales del 2 de junio próximo, advirtió Armando Vargas, consultor especializado en seguridad pública en Integralía Consultores. Excelsior. 7. Xóchitl Gálvez, precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, aseguró que existe una persecución en contra de la oposición, pues cada que se nombre a un responsable electoral en un estado van a llegar las investigaciones y los ataques, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera esté investigando al operador electoral del PRI en Nuevo León, Francisco Cienfuegos. La Razón. 8. La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, insistió en una reforma al Poder Judicial, pues, dijo, es responsable de la pacificación del país y no debe quedar solamente en manos del Ejecutivo. La exmandataria capitalina indicó que no se minimizan las cifras, pero que la percepción ciudadana es que actualmente se está mejor en cuanto a seguridad que en 2018, pero se tiene que avanzar aún más. El Universal. 9. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que el partido definió a quienes serán sus candidatos al Senado en Colima, Puebla y Zacatecas. Por Puebla, el actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y la exsecretaria de Bienestar del Estado, Lisette Sánchez. En el caso de Zacatecas están la senadora Soledad Luévano y el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal. En tanto, en Colima, Virgilio Mendoza, del PVM, y quedó pendiente la asignación por parte del Partido del Trabajo. El Heraldo de México. 10. Las acciones para mitigar en el territorio mexicano las consecuencias del cambio climático, como la sequía, tuvieron en el 2023 una merma presupuestal de casi una quinta parte, equivalente a más de 35 mil millones de pesos. Dentro de la distribución interna por instancias y dependencias, la que registró un mayor retardo en el ejercicio del gasto fue la Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Protección Civil, que de los 213.062.018 pesos que se le autorizaron, solo erogó 190.847.422 pesos, lo que se traduce en un avance de apenas 89.6%. La razón. 11. 7 años después de su última aparición, el templo dominico del siglo XVI que yace en el lecho de la presa Benito Juárez, en el istmo de Tehuantepec, quedó descubierto nuevamente al descender el nivel del agua. Actualmente el volumen de agua contenido en la presa es de 44% y se estima que después de la temporada de riego, prevista para el mes de mayo, la presa podría quedar apenas con 35%. El Universal. 12. La Comisión Nacional del Agua informó que la reducción del suministro del sistema Cutzamala es una acción responsable y preventiva para asegurar que no se comprometa la operación de ese sistema. La Conagua sostuvo que las autoridades han venido trabajando desde hace 3 años en el desarrollo, renovación y puesta en marcha de infraestructura que permita mitigar el efecto de la disminución de aportaciones del sistema Cutzamala con fuentes alternas de abasto de agua potable para los habitantes de la zona conurbada de CDMX. Milenio Diario. 13. Reforma. 14. En la última ceremonia por la Marcha de la Lealtad encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, agradeció al titular del Ejecutivo la absoluta confianza depositada en las Fuerzas Armadas a lo largo de su sexenio. A la ceremonia para conmemorar el 111 aniversario de la Marcha de la Lealtad no acudieron representantes de los poderes legislativo y judicial, como en ocasiones anteriores. Milenio Diario. 15. Reforma. 16. La calificadora Moody's Investor Services bajó la evaluación crediticia de Pemex desde B1 a B3 con perspectiva negativa ante sus altos riesgos financieros. La baja está fundamentada en el deterioro de la calidad crediticia intrínseca que tiene la petrolera y en vista de sus necesidades de efectivo crecientes. Con esto, Pemex queda solo a un paso de las calificaciones de riesgo sustancial, que van desde la K1 hasta la K3. Reforma. 17. El presidente Andrés Manuel López Obrador revela en su último libro detalles sobre diversos temas polémicos. Llama gran traidor a la patria al exmandatario Enrique Peña Nieto, sostiene que a diferencia de Vicente Fox y Felipe Calderón, él entregó los recursos naturales a particulares. También revela que decidió no ofrecer disculpas por los videoescándalos de 2004, ni asumir la culpa porque asegura no la tenía, de haberlo hecho, sostiene, habría ayudado a sus adversarios con su estrategia de destruirlo. El subcomandante Marcos ha contribuido al movimiento por la democracia, pero abandonó la lucha en favor de los indígenas y los pobres, asegura. Sostiene que el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue un crimen de Estado. Reforma. 18. En lo que podría considerarse la herencia política de su mandato, en su libro Gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador admite por primera vez los alcances del involucramiento castrense en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La consigna ha sido obstaculizar la investigación para no llegar al fondo, seguir sosteniendo que fue el Estado, el Ejército, y que nosotros, como somos iguales a los políticos corruptos de antes, también estamos fabricando otra verdad histórica. En el último capítulo, denominado Mi Diario de los Últimos Meses del 2023 y el Adiós, hace un repaso de su llegada a la presidencia de la República y sus vínculos con la mujer a la que hace unos meses entregó el bastón de mando al frente del Movimiento de Transformación. Claudia Sheinbaum, a quien ve triunfante en los comicios del 2 de junio. La jornada. 19. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, alista la entrega de un contrato por el servicio de seguridad para todas sus instalaciones, entre ellas la Megafarmacia del Bienestar, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, donde algunos de sus elementos deberán estar armados. Pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López de no contratar empresas privadas de seguridad, Birmex, que tiene el control de la megafarmacia, detalla en la licitación que se busca la custodia en el traslado de insumos para la salud del aeropuerto a las instalaciones de Birmex o a diversos destinos de distribución. El Universal. 20. Obras del Tren Maya cerca del poblado de Pedro Santos, en Bacalar, correspondiente al tramo 6, que va de ese municipio a Tulum, colapsaron, dejando a trabajadores atrapados entre la estructura. Los hechos se registraron la tarde de ayer en el poblado entre Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, en la zona sur del estado, y se ha mantenido en total hermetismo, sin que las autoridades locales, ni la Secretaría de la Defensa Nacional informaran algo. El Universal. 21. Pérdidas por más de 110 millones de pesos, 5 millones de litros de gasolina desperdiciados, 2.100 personas que tuvieron que abandonar su hogar y el riesgo de una tragedia de proporciones incalculables. Ese fue el saldo del derrame de combustible que provocaron ayer delincuentes huachicoleros en Tonalá, Jalisco. Al parecer, los delincuentes dejaron el flujo abierto cuando abandonaron a toda prisa el lugar, debido a que llegaron vigilantes del área de seguridad física de Pemex. Reforma. 22. En casi un año, Jalisco pasó del sexto al segundo lugar en huachicoleo a nivel nacional, tan solo por debajo de Hidalgo. En el periodo enero-noviembre de 2022 esa entidad cerró con 473 piquetes aductos de Pemex para la ordeña de combustible. Para el mismo lapso de 2023, Pemex y las Fuerzas Armadas hallaron 2.230 tomas clandestinas para la sustracción ilícita de gasolinas, es decir, un aumento del 371.4%. Reforma. 23. Al reconocer la crisis de violencia que vive el estado de Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió: "No me importa el que no les guste a sus opositores, la política en materia de seguridad seguirá siendo la de abrazos, no balazos". El jefe del Ejecutivo Federal afirmó que está seguro que si se atienden las causas que originan la violencia se podrá enfrentar de mejor manera este problema, pues opinó que no se puede apagar fuego con fuego y el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. El Universal. 24. Alfredo Chávez González, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, fue asesinado a tiros la mañana de este viernes cuando hacía ejercicio en un parque cercano a su domicilio. Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas, cuando un grupo de hombres armados llegó hasta el parque del fraccionamiento Real de Caña, donde se encontraba el funcionario, y le dispararon en vanas ocasiones. La Razón. 25. Al presentar un informe especial sobre las condiciones de las estancias migratorias en el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ninguna estación o estancia migratoria se considera adecuada. El organismo indicó que este instrumento se aplicó en visitas a las estancias y estaciones migratorias, realizando entrevistas con personal del IN, así como con las y los responsables de las áreas de seguridad, atención médica y alimentos. Así, señaló que 13 son insuficientes, 21 son inadecuadas y el resto se encuentra en situación crítica. La crónica de hoy. 26. La Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico a la población y a las unidades hospitalarias para identificar probables casos de sarampión o rubéola, debido a que en la primera semana de febrero de este año se notificaron 140 casos probables de estas enfermedades. A la alerta se sumó la UNAM, que recomendó permanecer atentos ante la potencial aparición de casos sospechosos y barra o confirmados de sarampión. El Sol de México. 27. Las llamadas de emergencia por abuso sexual repuntaron 104% en los últimos 7 años, al pasar de 3.925 en 2016 a 8.001 en 2023, mientras que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público crecieron 90% en el último lustro, según una investigación anclada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las especialistas coinciden en que la visibilización de un problema ancestral, que solo se denunciaba susurrando y entre cuatro paredes, está adquiriendo tonos de gritos de auxilio. Milenio Diario. 28. En 2022 en México, alrededor de 4 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en edad de cursar la educación obligatoria no asistieron de manera regular a la escuela, reveló un informe de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En el ciclo escolar 2021-2022, 98.2% de la población en edad de cursar la educación primaria, asistió a la escuela. En una situación similar se encontró la población en edad de cursar la secundaria, con 92.1%. No obstante, la tasa de asistencia fue menor en el caso de educación preescolar, con 76.1%, y la educación media superior, con 74.1%. Milenio Diario. 29. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y su cuñado, Sergio Eduardo Umbrey, fueron denunciados ante la FGR por presuntas extorsiones y cohecho a empresas inmobiliarias ligadas con el cártel inmobiliario de la CDMX. Los señalamientos fueron formulados por Roberto Gil Swart, mediante una ampliación de las denuncias que previamente ha presentado en contra del exfuncionario. Reforma. 30. Autoridades ambientales indicaron que, durante la temporada seca caliente de este año, se prevén entre 3 y 8 contingencias ambientales por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, además de 5 ondas de calor. En la Ciudad de México, este fin de semana se activó la alerta por temperaturas de entre 28 y 30 grados en pleno invierno. Excelsior. 31. Pasajeros de un vehículo compacto fueron interceptados por la maniobra que sujetos desplegaron en un bajo puente de viaducto con el objetivo de asaltarlos, hecho que quedó registrado por la cámara de tablero de otro automovilista. El asalto ocurrió la noche del martes en el paso a desnivel de Eje 1 Poniente, en los límites de la Benito Juárez y la Cuauhtémoc. Reforma. 32. En 2023, la banca privada recibió o retuvo 284.643 billetes falsos de todas las denominaciones, cuya suma fue de 102.2 millones de pesos y se remitieron al Banco de México. El monto de las piezas apócrifas creció por tercer año consecutivo por la mayor alteración de billetes de 500 y 1.000 pesos. Banxico entregó un informe en el que reportó incumplimientos en los procedimientos de retención y reclamación de billetes y monedas falsas en 20 de 25 bancos que supervisó el año pasado, los cuales recibieron sanciones monetarias. El Universal. 33. Impulsada principalmente por el sector de la construcción, en 2023 la actividad industrial creció 3.56% a tasa anual. De acuerdo con el INEGI, la minería se incrementó en 1.48% y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas productos al consumidor lo hizo en 3.61%. Excelsior. 34. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación estimó en unos 3 mil millones de dólares las afectaciones por las fallas en el sistema de validación registradas en las aduanas en los últimos 3 días, situación que está en proceso de normalización. La Razón. 35. Mientras empresas como Grupo Lala, Bachoco, Monex, Herdez y Santander están en proceso de desliste de la Bolsa Mexicana de Valores, la minorista mexicana Tiendas 3B, a través de su matriz BBV Foods, debutó ayer en la Bolsa de Nueva York. Tiendas 3B recaudó unos 589 millones de dólares y representó la mayor oferta pública inicial en Estados Unidos de una empresa con sede en México desde que Santander listó en Wall Street en 2012. Reforma. 36. En la primera entrevista a un periodista extranjero desde que ordenó invadir el territorio de Ucrania, en febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin envió al menos dos claros mensajes a los millones de seguidores de Tucker Carlson, expresentador estrella de la cadena Fox y vocero de la ultraderecha que idolatra a Donald Trump. Estados Unidos debe dejar de armar y financiar a Ucrania y Moscú está dispuesto a negociar con Kiev el fin del conflicto, pero bajo sus condiciones. La Jornada. 37. Fabricantes estadounidenses de armas de fuego pedirán a la Corte Suprema de su país que rechace la demanda interpuesta por el gobierno de México que los culpa de facilitar el tráfico de armamento para los cárteles de la droga. Excelsior. 38. Pese al informe del fiscal especial Robert Ur que criticó la memoria del presidente Joe Biden y sus recientes deslices, analistas dicen que es difícil que surja un nuevo candidato. Pablo Salas, analista político, recuerda que hubo la posibilidad con Gavin Newsom, gobernador de California, pero no fue apoyado por los demócratas. Hernán Molina, politólogo y analista, añade que el presidente tendría que ser declarado incompetente por un juez y se involucraría la justicia, lo que veo muy difícil. El Universal. 39. El director de orquesta japonés Seiji Ozawa falleció debido a un paro cardiorrespiratorio el pasado 6 de febrero, mientras se encontraba en su casa ubicada en la ciudad de Tokio. La manera en que Seiji Ozawa revolucionó la historia de la música es la de un poliedro activado desde el budismo zen. La administración de la energía física, mental y espiritual para lograr estados de euforia por igual que reflexión. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.